De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Y seguimos con estas valoraciones y este debate que se ha producido y ha comenzado a llegar a la arena política desde hace unos días entre enseñanza pública y enseñanza concertada. Hablamos ahora con Pedro Ángel Delgado, es tesorero de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública, también presidente de la FAMPA Los Olivos de Jaén. Pedro Ángel Delgado, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y también vamos a empezar por donde hemos empezado en la anterior entrevista. ¿Cómo valoráis las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, en relación a la libertad de enseñanza, la educación concertada y también la reacción del gobierno andaluz en este sentido?
Bueno, pues lo consideramos que se busca una polémica irreal, porque no está claro que el derecho a elegir de los padres y las madres está garantizado constitucionalmente. Y además es que lo ejercemos con total libertad desde que estamos en democracia. Cualquier padre o madre puede llevar a su hijo a la pública o puede llevarlo a la privada con toda la libertad. No conozco ningún caso en el cual se les haya cercenado ese derecho.
Uh-huh. Y aquí has hecho una distinción pública-privada. Antes María Luisa Lucena ha matizado, y correctamente también, en cuanto a qué es la educación concertada a lo que nos estamos refiriendo. Y también iba a preguntar por ese límite de la libertad de enseñanza, pero que esté sostenida esa libertad de elección y los centros concertados con fondos públicos también. ¿Dónde situar ese límite?
Bueno, existen dos tipos de enseñanza, la pública y la privada. Luego la privada puede llevar conciertos, es decir, estar subvencionada o no estar subvencionada. Ahí está el matiz. Constitucionalmente tenemos derecho a elegir entre pública y privada, elegir libremente, pero lo que no tenemos derecho a la subvención, es decir, ese derecho no existe. ¿Qué pasó? En la transición teníamos un boom de natalidad muy importante y se vio la necesidad de realizar conciertos, es decir, de una parte de los centros privados para atender ese boom de natalidad que no era capaz de absorber la pública, pues se financiará con fondos públicos. Ese derecho no existe, simplemente es una estrategia como tantas otras que tiene la Administración cuando se ve desbordada, pues de apoyarse en la enseñanza o en las entidades privadas, ¿no? Bueno, pues esos conciertos hay que adaptarlos a la realidad demográfica, a la realidad de cada momento, y no como en este momento, que es donde generan los problemas, cuando nos encontramos que están blindados, es decir, no se puede rescindir conciertos de tal forma que nos encontramos que, sin ser necesario en una localidad, tantos centros privados que apoyen la enseñanza pública, porque no hay ese boom de natalidad ahora, sino todo lo contrario, pues resulta que no podemos rescindir ningún concierto porque la normativa se ha ido poco a poco complicando de tal forma que tienen garantizados los conciertos. Eso significa que no podemos planificar la educación. La Administración no puede planificar la educación en función de las necesidades que tiene. De tal forma que tenemos, imagínense si esto, lo que pasa en la enseñanza pública, pasara en la sanidad, que tuviéramos hospitales medio vacíos y tuviéramos el hospital de al lado, privado, pues con un concierto o con un apoyo económico para o blindado, que no pudiéramos rescindir cuando resulta que tenemos el hospital a medio gas porque tiene capacidad para atender muchos más pacientes. Diríamos que el dinero público no lo estamos usando bien. Bueno, pues este es el caso, ¿no? Nosotros decimos que desde la transición ha evolucionado nuestra sociedad y ahora mismo pues necesitamos adaptar esos conciertos a la realidad demográfica, a la realidad social que ahora mismo tenemos. Y, desde luego, eso no restringe el derecho a escoger de un padre o una madre, ¿no? Porque realmente derecho a escoger existe, lo que no tenemos el derecho a que nos lo paguen con fondos públicos.
Uh-huh. Antes también María Luisa Lucena ha indicado esos puestos, los que ocupa Andalucía dentro de los informes PISA, de esa calidad educativa que a priori señala que hay en Andalucía. Y eso también puede llevar a madres y padres de alumnado a decidirse por una escuela privada, en este caso también sostenida con fondos públicos, pero con su propio marco educativo, con su propio modelo, digámoslo así. ¿Qué tendría que cambiar dentro de la educación pública para que quizá esa cuestión por la que podrían madres y padres decidirse llevar a sus hijos a una escuela privada, pues se decidan por llevarlos a la pública porque no ven tampoco diferencias sustanciales en la calidad educativa, al fin y al cabo.
Claro, efectivamente, nosotros decimos que la escuela pública ahora mismo tiene una calidad, pues, bueno, que no tiene nada que envidiar a la privada, ¿verdad? Pero sí es cierto que tenemos que mejorar mucho, mucho, mucho. Nos lo dicen muchos informes y es verdad que cuestionamos muchas veces quién hace esos informes y con qué intención. Pero bueno, en definitiva, sí somos conscientes de que hay que mejorar mucho en la escuela, en la educación pública, ¿no? Pero claro, también decimos con qué medios. Somos el país que destina menos porcentaje de PIB a la educación, uno de los países que menos en Europa. Eso tiene que cambiar. Claro, el dinero es fundamental. Financiar correctamente la educación es fundamental. No podemos estar con esos niveles de gasto de PIB. Nosotros hacemos una campaña todos los años pidiendo al menos el 5% del PIB y, uh-huh. y sería un paso transitorio, porque luego tendríamos que seguir elevándolo, porque el 5% no sería suficiente, pero al menos el 5%.
Algo que fue rechazado ya en su momento por el Parlamento de Andalucía, hace un año aproximadamente.
Pues sí, pero es que debe ser a nivel global de todo uh-huh. el país. Nosotros en nuestro país tenemos que darnos cuenta y ser consecuentes. Si pensamos que la educación es tan importante, tenemos que financiarla adecuadamente. La sanidad, la educación son pilares básicos y tenemos que destinar el dinero suficiente, porque si algo falla en la escuela pública, la falta de dinero para tener unos centros en condiciones o para tener unos servicios de comedor, de aula matinal en todos los centros. Eso es fácilmente solventable, es cuestión de dinero, de financiación. Y esa financiación pues no nos llega y es lo que demandamos, ¿no? Que haya una financiación adecuada. Y luego, por supuesto, que se siga valorando, alentando a los docentes innovadores y que lleguemos pues a lo que demandamos todos, a un pacto por la educación que no dependa de los políticos que estén en ese momento. Es un pacto sostenido con visos de permanencia y que nos lleve a una escuela innovadora, una escuela que todos queremos, todos demandamos, pero que, por desgracia, ni tanto cambio político no nos permite alcanzar ni ese pacto ni promover esa escuela innovadora que defendemos. De todas formas, Andalucía tiene numerosos centros innovadores y se están haciendo innovación educativa y enseñanza muy muy moderna en algunos sitios. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que extenderla a la totalidad. Decía la compañera que las comunidades de aprendizaje, efectivamente, las comunidades de aprendizaje, por cierto, están prácticamente todas en la pública. Bueno, pues esas comunidades de aprendizaje, que son modelos trabados donde las familias, con los docentes, con el entorno social, trabajan en educar, eso que decían de la tribu educa, ¿verdad? Pues uh-huh. las comunidades de aprendizaje suceda, bueno, pues eso es la pública donde abunda, ¿no? Esas comunidades de aprendizaje abundan en muchísimas zonas rurales, en muchísimos colegios y están funcionando de maravilla. Bueno, pues lo único que se trata es financiamos adecuadamente la educación para que esos modelos que ya existen y que son de éxito, pues se los conozcan todos los docentes y se lleven a todos los centros. Y bueno, también un cambio en la formación de los docentes en la universidad. No puede ser que en las facultades de magisterio se enseñe poco la parte más innovadora que estamos hablando. La comunidad de aprendizaje debe salir todo docente con conocimiento de ella. La participación de las familias, que es fundamental, deben de tener formación y herramientas esos docentes para saber cómo trabajar con las familias conjuntamente para llegar a ese éxito en la educación. Y eso, ese cambio también tiene que ir de la mano de la universidad también.
Pedro Ángel Delgado, ya vamos a salirnos un poco de este tema concreto del que veníamos hablando, pero vamos a aprovechar que estamos hablando con el tesorero de Codapa, pero también el representante, el presidente de la FAMPA Los Olivos de Jaén. Tema comedores escolares, ¿qué es lo último que podemos saber de eso?
Pues muy frustrante este tema, porque tenemos el procedimiento ordinario para un nuevo contrato que nos daría solución a partir de las fiestas navideñas. Después de Navidad pues nos encontraríamos ya con una empresa que parece que ha optado y que sería la que se le va a asignar los 40 comedores, pero esa misma empresa se lo ha ofrecido la posibilidad de coger esos comedores de forma inmediata por el procedimiento de urgencia que quedó desierto y nos encontramos con el conflicto laboral que hay detrás, claro. Y nosotros, evidentemente, compartimos que esas trabajadoras, que esas 130 mujeres que están trabajando en nuestros comedores y que atienden a nuestros hijos magníficamente, pues también tienen que defender sus derechos. Y entonces lo que nos sorprende de todo esto es que tengamos una administración que no tenga recursos para dar soluciones a un conflicto que se puede presentar en cualquier contrato. Dijéramos, imagínense que quiebra una empresa de las que llevan en alguna localidad el servicio de transporte y se queda en esa localidad, pues podría pasarle. Por lo que vemos, el procedimiento, la administración no tiene recursos o herramientas para solventar un conflicto de este tipo. Y entonces, al final, los paganos son nuestros hijos e hijas y nuestros colegios. Y nuestras familias, que se encuentran que hasta después de Navidad, pues no van a tener ese servicio restablecido, un servicio que habíamos contratado con la administración en nuestras matrículas. Entonces, la responsabilidad no la podemos obviar. La administración, las administraciones públicas tienen que tener herramientas para garantizar los servicios públicos esenciales, y este es uno de ellos.
Y Pedro Ángel Delgado, ya brevemente, por favor, pero precisamente ayer el consejero de Educación, Javier Imbroda, hablaba de la unificación posible de centros de primaria y secundaria. Muy breve eso, pero ¿cómo valoráis este anuncio por parte de CODAPA?
Nosotros tenemos claro que los niños pasan demasiado pequeños a secundaria, eso lo tenemos claro. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos demandando que primero y segundo de ESO debería devolver a los colegios de primaria. Y además también demandamos que haya un colegio asignado para que el de primaria, los niños de primaria pasen a uno de secundaria sin tener que formalizar ni siquiera matrícula, salvo que la familia quiera cambiarlo de centro, como es la posibilidad cada año dentro de las plazas que haya disponibles. Entonces, evidentemente, el tránsito de primaria a secundaria hay que facilitarlo considerablemente. Además, no entendemos por qué se nos hizo esa distinción entre la privada y la pública. Es decir, la pública teníamos que participar en un proceso de nuevo de búsqueda de un centro para secundaria, mientras que la privada se le permitía en el mismo centro hacer todo. Eso eran facilidades y comodidades. Y nosotros en la pública, ¿por qué no tenemos las mismas facilidades y comodidades? Bueno, pues evidentemente nosotros defendemos que ese tránsito de primaria a secundaria debe facilitarse, tiene que ser muy cómodo para la familia y además, si es posible, atrasar un poco el paso a la secundaria de los más pequeños, ¿verdad? Porque creemos que ese fue un error. Primero y segundo de eso, los niños son muy pequeños para estar en el instituto. Y nosotros propugnamos el retorno a los colegios de primaria, que además con la bajada de la natalidad que tenemos, sitio hay en los colegios de primaria para atenderlos y para que pasen un poquito más tarde. Y, por supuesto, el paso a secundaria, que sea sencillo y lo tengamos claro. Hemos escogido este colegio de primaria y supone escoger este de secundaria. Y así las familias, solo aquellos que quieran cambiar, que siempre está esa posibilidad cada año en el proceso de matrícula, pues solo tienen que cambiar. Los demás, pues ya sabemos que van a estar en el mismo entorno, en el mismo barrio, porque nosotros además defendemos la escuela en el barrio, en tu entorno social es donde te educas y donde te relacionas. O sea que realmente no debe de tener muchos problemas si se quiere hacer estos cambios.
Pedro Ángel Delgado, nos tenemos que despedir, tesorero de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública, presidente también de la FAMPA Los Olivos de Jaén. Muchas gracias.
Muy amables por darnos voz.
Igualmente, muy amable.